Martí, siempre contigo.
Denuncian aumento del acoso en prisión contra el periodista Jorge Bello tras encuentro de su madre con congresistas estadounidenses. Las autoridades amenazan con tomar medidas severas contra los cubanos que no estudian ni trabajan. La Guardia Costera de Estados Unidos busca 9 migrantes cubanos que naufragaron en el sur de la Florida. Declaran estado de emergencia en El Paso, Texas, ante gran flujo de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. El presidente de Ecuador, de visita en la Casa Blanca, afirma alianza con Estados Unidos en la lucha por la democracia, la paz y la justicia en la región. Líderes del norte de Europa se comprometen a mantener su apoyo a Ucrania contra la invasión rusa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el acoso de las autoridades carcelarias contra el periodista Jorge Bello, condenado por las protestas del 11J, ha aumentado tras la participación de su madre en una reunión con congresistas de Estados Unidos, durante la cual familiares de manifestantes presos habrían denunciado la situación de sus seres queridos. Así dijo a Radio Martí la madre de Bello, Marta Domínguez, a nuestro colega Tomás Cardoso.
En una reunión realizada la pasada semana en La Habana de familiares de los presos del 11J con los congresistas norteamericanos que visitaron al país, una de las participantes fue Marta Domínguez, madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de cárcel en el penal combinado del Este. La madre del comunicador dice que durante este último fin de semana recibió una llamada de su hijo desde la prisión, quien denunció que el coronel Quindelán, uno de los jefes del penal, le advirtió que él pagaría por la participación de Marta en la reunión con los políticos norteamericanos. Y ya en los últimos días se ha incrementado el acoso en su contra, dirigido por el mayor Pedro, jefe de la sección 21 de la Seguridad del Estado en la cárcel. Cuenta la madre del comunicador.
El día 12 yo me reuní con los congresistas norteamericanos y otras madres que tienen los hijos presos en un hotel de la capital, ahí en El Vedado, donde nosotros expresamos todo lo que está pasando, la represión que espero producto a esta reunión. Y de ese momento las madres de la guinera fueron amenazadas. Inclusive una de ellas le dijeron, ve, después que va a pagar la consecuencia es tu hijo. Y es así porque mira todo lo que está pasando contra Jorge de ese día. Y todo lo que la embajada pidió por la noche, libertad inmediata para Jorge Bello y otro muchacho más. El martes, a él lo llama el coronel Quindelán en la oficina, porque tu mamá sabe, porque de esto. Entonces, Jojito le dice: no tengo que hablar en ninguna oficina, yo voy al patio como siempre lo he hecho. Ya, Jojito, de ese día lo están hostigando, donde para llevarlo a poner sus medicamentos, Pedro, el jefe de la sección 21 del penal, le da la orden a Arisleivi, segundo jefe de dos de interior, que le pongan la chaqueta, hasta por gusto le ponen la chaqueta. También mandan a otros presos a buscar problemas con Jojito, como para complicar a Jorge en un problema más serio de la injusticia esa que están cometiendo, que sancionaron a 15 años injustamente, porque Jorge no ha hecho nada más que estar en la protesta por todas las cosas que están pasando en Cuba. Y todas estas agresiones es contra Jorge, de ese día. Le están haciendo agresiones psicológicas, según él me estuvo contando.
La pasada semana, la embajada de los Estados Unidos en Cuba denunció en su cuenta de Twitter el encarcelamiento y hostigamiento en contra de comunicadores independientes en Cuba y pidió la inmediata liberación de los periodistas Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuri Valle Roca. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esposa e hijo del preso político Michael Puig Bergoya lo visitaron el viernes en la cárcel de Aguica en Matanzas, la última vez que podrán hacerlo este año por lo más de 150 kilómetros que separan al penal de su lugar de residencia en Winnis, Mayabeque. Sailey Núñez, esposa de Michael Puig, dijo a Radio Martí que fue un encuentro emotivo para sus hijos, en especial para el varón que está presentando síndrome depresivo.
y fui a visitar a Michael con las niñas. Michael estaba bien. En un primer instante todo fue alegría, por decir así. Fue de tanto tiempo reencuentro con papá. 3 meses el niño. Y Samira, es decir, hacía 4 que ella no lo veía. Saben toda la represión que siempre hay con Samira. Logró entrar. En un primer instante no la iban a dejar entrar. Ellos siempre, como que le sacan siempre lo mismo, como que cuando le fueron a decir algo, le dije, bueno, ya hay un código de familia. Pues supuestamente ustedes firmaron por ese código. Y creo que mi hija se debe sentir amparada. Yo en un tiempo más adelante haré los trámites y le puedo cambiar el apellido a ella. Y aquí, cuando ella viene, ustedes son las únicas personas que les recuerdan de que ella no es hija de Michael. De lo contrario, mi hija no se acuerda de eso. Nada, entramos, mostraron un momento bien bonito, por decir así, hasta que ya se fue acercando el momento de irse. Y el niño, como es lógico, él es el que más le afecta. No pudo evitarlo. No sé, oral, le sacó en cara a papá que como que ya nada era igual sin él. Mi hijo tiene una depresión severa por ausencia de padre. Tiene un tratamiento, de hecho, con una pérdida de cabello, tiene una alopecia. Fue inevitable no llorar. El niño le dijo que nada era como antes, como que nos había cambiado todo.
Michael Puig Bergoya cumplió una sanción de 12 años de cárcel por supuestamente intentar privar de la vida a 2 agentes de la autoridad durante las manifestaciones populares del 11J en Winners, Mayabeque. En este momento está dependiente de una sanción adicional de 2 años de cárcel por un delito fabricado por las autoridades de prisión, ha denunciado su esposa. Asimismo, Ángel Jesús de Belis Marcano, manifestante del 11J, lleva más de 60 días aislado. Es víctima de castigos en una cárcel en Camagüey, según denuncia su familia. Ivette Pacheco amplía.
El preso político del 11 de julio, Ángel Jesús Belis Marcano, se encuentra aislado del resto de la población penal desde hace 61 días en la prisión de alta severidad Kilo 8 en Camagüey. Su madre, Ailex Marcano, dijo a Radio Martí que el manifestante pidió el aislamiento después de que lo trataron de involucrar en una indisciplina que asegura no cometió, pero ahora no solo se encuentra aislado, indicó Marcano, sino está siendo tratado como un reo en una celda de castigo.
Un ejemplo, no tener el colchón constantemente allí, se lo retiran a las 7 de la mañana y se lo devuelven a las 7 de la tarde en el conteo. Incluso él no tiene ni sus pertenencias allí en la celda. A él le van dando el libro que él quiera leer, le dan el alimento que él pida de lo que yo le lleve. Él no tiene nada allí en su celda, completamente aislada. A lo lejos se sienten los televisores, alguna que otra voz, espiritualmente súper fortalecidos. Todo el tiempo está leyendo. Él solicitó celda de aislamiento porque a él le introdujeron una cuchilla en la Biblia. Y él, ante esta cruel injusticia y que lo revocaron después que estaba en régimen ya abierto, en campamento, él, ante esta injusticia, él solicita celda de aislamiento.
Antes de ser revocado en octubre, Ángel Jesús Belis Marcano se encontraba preso en la cárcel Kilo 7, en régimen de campamento bajo reglas mínimas, según comunicó su madre a Radio Martí. En esas declaraciones, Marcano indicaba que Ángel Jesús estaba siendo discriminado totalmente en Kilo 7, no lo dejaban salir al área deportiva y que tanto dieron, refiriéndose a las autoridades del penal, hasta que lo devolvieron a un régimen de mayor severidad. Ahora el joven manifestante de 27 años está padeciendo hipertensión.
Me preocupa mucho la hipertensión esa que fue provocada debido a todas estas circunstancias, porque él entró allí a celda siendo totalmente saludable. No me dejan llevarle ningún medicamento. En el caso de los demás reos no es así porque no tienen medicamento las prisiones. Pero él sí lo tiene todo garantizado por parte de ellos.
Ángel Jesús Belis Marcano, de 27 años, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey.
Es demasiado lo que estamos sufriendo, tanto los familiares como él. Justicia y libertad para él, igual que para todos los que están injustamente en prisión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, la ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feitó, anunció una investigación sobre los cubanos que no estén estudiando ni trabajando y que estén aptos para hacerlo. Yolanda Huerga recogió reacciones en el siguiente reportaje.
Las autoridades cubanas amenazan con tomar medidas pertinentes con los ciudadanos que no estudian ni trabajan estando aptos para ello.
En Cuba hay tanta gente que no trabaja por diferentes razones. Primero, hay que tomar en cuenta en no poca medida el cierre de muchas instalaciones productivas y en este sentido el régimen oculta una tasa de desempleo valorada por nosotros entre el 27 y el 45%, muy alto en el sector estatal que genera baja productividad laboral.
Indicó el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo.
Además, los salarios no alcanzan para vivir debido a la inflación acelerada que pone a la familia cubana en una situación de precariedad. Entonces, las personas prefieren crear sus propios negocios y muchos de ellos en el sector informal. Ahora mismo, los jóvenes prefieren quedarse en la calle y no trabajar ni estudiar porque no se sienten estimulados con los salarios que van a recibir y que, por supuesto, no le van a alcanzar para satisfacer sus sueños, sus necesidades y prefieren no trabajar.
Las estadísticas oficiales reflejaron a principios de 2022 que más de 830 mil jóvenes cubanos de entre 17 y 34 años no trabajan ni buscan empleo. Las aseveraciones de la ministra han hecho pensar a muchos que el gobierno de La Habana está tratando de rescatar la setentera ley contra la vagancia.
Ha aumentado el número de mujeres en edad laboral que no trabajan y están en la casa quizás realizando algún trabajo doméstico para la calle como limpiar o lavar.
El especialista en emprendimiento privado Ángel Marcel Rodríguez Pita recalcó que muchas personas se emplean en el sector privado de manera informal.
Micro, pequeñas y medianas empresas van a contratar los servicios de cualquier ciudadano, pero de manera informal y no de manera legal, porque sencillamente los impuestos se los tragaría. Y esta medida del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va en contra del sentido común. Es decir, las personas necesitan ganarse el pan nuestro de cada día y van a acudir a trabajar de manera informal dentro del sector privado. Y el sector privado necesita esa contratación informal para mantenerse en pie.
Recientemente, el gobernante Miguel Díaz-Canel calificó como vagos, desvinculados del estudio y el trabajo y manipulables a los participantes de las más recientes protestas en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Atención, que la Oficina de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó este lunes la detención de 98 balseros cubanos que llegaron a las costas de la Florida el pasado fin de semana. De acuerdo a la publicación en la cuenta de Twitter de Walter Slosser, jefe del sector de Miami de este organismo de seguridad, los 98 balseros cubanos estuvieron divididos en 5 grupos distintos que desembarcaron en los cayos de la Florida y Key Biscayne. Asimismo, el informe de Slosser agrega que los cubanos hicieron uso de embarcaciones de fabricación casera para realizar la peligrosa travesía, y el funcionario no reportó ningún herido tras estos acontecimientos. Asimismo, la Guardia Costera dijo que emprendió la búsqueda de 9 cubanos que naufragaron en la mañana del domingo en el sur de la Florida. Un migrante rescatado por un buen samaritano informó que sus 9 compañeros de viaje debían encontrarse en el agua tras volcarse la embarcación en que viajaban, dijo la Guardia Costera también en Twitter. Los 10 balseros habían salido de Cuba el 10 de diciembre, según dijo el sobreviviente. Y es que la cifra de cubanos detenidos en su intento de emigrar de forma ilegal a Estados Unidos por mar ha aumentado significativamente en los últimos 2 meses, con 3.450 detenidos desde el 1 de octubre pasado, según reporta la Guardia Costera. El número es más de la mitad de los 6.182 interceptados en el año fiscal 2022 que concluyó el 30 de septiembre. El domingo, 82 cubanos interceptados en diferentes operaciones fueron repatriados, informó la Guardia Costera. Otros 164 fueron deportados a la isla el viernes pasado. Y a las 5:14, vistazo a las condiciones meteorológicas en Cuba. El cielo continúa con partes nubladas en la región occidental y parcialmente nublado en la zona norte central. La tarde estuvo ligeramente cálida en el occidente y en el centro, con temperaturas que alcanzaron los 30 grados Celsius. Esta noche estarán rondando temperaturas de 21 a 24 grados Celsius. Los vientos soplarán de región nordeste en el occidente y zona de la costa norte del resto del archipiélago, con ráfagas de 10 a 25 kilómetros por hora, siendo superiores las rachas en otras zonas. En el resto del archipiélago serán variables débiles hasta el anochecer. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y central hasta este anochecer. En el resto de los litorales cubanos, poco oleaje. Son las 5:14. El Comité Legislativo que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio recomendó al Departamento de Justicia que se impute al expresidente Donald Trump. Al culminar su investigación, los 7 demócratas y 2 republicanos del panel recomendaron presentar cargos penales contra Trump y aquellos que lo ayudaron a lanzar una campaña para tratar de anular la derrota del exmandatario en las elecciones de 2020. La comisión considera que Trump obstruyó un procedimiento oficial, incitó a una insurrección y conspiró para defraudar al gobierno federal y para hacer una declaración falsa. El comité, sin embargo, no tiene potestad para imputar ni poder en la decisión en investigación ya abierta por el Departamento de Justicia, por lo cual sus recomendaciones son meramente simbólicas. Y el enorme flujo de migrantes que continúa llegando a la frontera sur de Estados Unidos provoca un estado de emergencia en la ciudad del Paso, en Texas, informa Judith Martín Rodríguez.
La ciudad estadounidense de El Paso, que se encuentra en la frontera sur del país entre Estados Unidos y México, vive una situación excepcional por la afluencia diaria de miles de migrantes que desde Latinoamérica emprendieron un peligroso viaje para llegar a territorio estadounidense en busca de un futuro mejor. Sin embargo, tal es el trasiego que durante el fin de semana el alcalde, el demócrata Oscar Lisser, se vio obligado a declarar el estado de emergencia, una postura que le permitirá obtener dinero y otros recursos necesarios para hacer frente a la actual crisis migratoria. Desde el ayuntamiento de la ciudad aseguraron que quieren tratar a las personas con dignidad y trabajan para garantizar la seguridad de los migrantes. Según datos oficiales de las autoridades estadounidenses, la demanda supera la oferta con creces, hasta tal punto que cada día aproximadamente 2.400 personas cruzan a esta urbe, mucho más allá de las capacidades de refugio, por lo que miles de migrantes duermen en las calles a medida que las temperaturas continúan bajando. El estado de emergencia en El Paso se instaura pocos días antes de que expire el conocido como Título 42, que este miércoles levantará el veto que estableció la administración Trump en el marco de la pandemia del COVID-19. Esta norma de inmigración permitía las expulsiones inmediatas en la frontera y ahora, con el fin del llamado Título 42, los funcionarios estadounidenses advirtieron a las autoridades de los estados fronterizos como Texas que el flujo diario de migrantes en El Paso podría aumentar de 2.400 hasta los 6.000. De confirmarse esta cifra, se podrían esperar otras medidas de refuerzo que traten de aliviar una situación que los demócratas califican como una crisis humanitaria extraordinaria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los líderes del norte de Europa se han comprometido a mantener el apoyo a Ucrania. Los detalles los presenta Jorge Orellana.
Los líderes de 10 países del norte de Europa dijeron que mantendrán el apoyo a Ucrania contra la invasión rusa, mientras celebran la reunión de la Fuerza Expedicionaria Conjunta liderada por el Reino Unido en Riga. Los representantes del grupo liderado por el Reino Unido y que integran a países europeos del área nórdica y báltica abordaron el apoyo a Ucrania en medio de la guerra de agresión rusa. El primer ministro de Lituania, Krišjānis Kariņš, señaló: una cosa a tener en cuenta, debemos tener cuidado con cualquier conversación sobre apaciguamiento o una paz declarada apresuradamente. Porque en este momento cualquier conversación de este tipo vendría en beneficio directo de Rusia. Por su parte, el primer ministro británico Rishi Sunak declaró:
thank you for so powerfully highlighting the incredible humanitarian cost to your people due to the bombardment of civilian targets by Russia.
Gracias por resaltar tan poderosamente el increíble costo humanitario para su pueblo debido al bombardeo de objetivos civiles por parte de Rusia.
You have our total support and we will spend the rest of our...
Tiene nuestro apoyo total y dedicaremos el resto de nuestro tiempo a hablar sobre cómo podemos continuar apoyando y consiguiéndole todo lo que usted necesita, dijo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en contacto videoconferencia con los líderes, pidió apoyo y respondió: Ucrania fue nuevamente atacada por drones iraníes. Por todo esto, les pido que aumenten la posibilidad de suministrar sistemas de defensa aérea. Un escudo aéreo 100% para Ucrania será uno de los pasos más exitosos contra la agresión rusa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y atención que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha descartado la posibilidad de que Ucrania y Rusia mantengan conversaciones de paz en un futuro cercano. En su más reciente rueda de prensa este año, Guterres ha comentado este lunes que no es optimista sobre la posibilidad de unas negociaciones de paz efectivas entre las partes en un futuro inminente y que la confrontación militar va a continuar. Sin embargo, el titular de la ONU espera que para 2023 se logre la paz en Ucrania, ya que no se puede aceptar las cosas como son. Hay que buscar soluciones y garantizar los derechos humanos de todos cuando se cumple el aniversario 75 de la Declaración Universal, dijo Guterres. Y a las 5:21 vamos con noticias de América Latina y comenzamos hablando de la visita del presidente ecuatoriano a la Casa Blanca. Allí el presidente Biden dijo durante esta reunión con su homólogo ecuatoriano que dos de los temas a los que darán prioridad será el comercio y la seguridad, en un momento en el que la violencia vinculada al narcotráfico se ha disparado en el país latinoamericano. Desde el despacho Oval, Biden especificó que quiere hablar sobre programas para fortalecer el sistema de justicia en Ecuador y para mejorar el sistema de prisiones que se ha convertido en uno de los focos de la violencia en ese país. El presidente Lasso explicó que su objetivo es reafirmar la alianza con Estados Unidos y luchar juntos por la democracia y la paz y la justicia en la región.
Siguen las protestas en Perú. El fin de semana ocurrieron algunas en apoyo a las autoridades y piden que se acaben las violentas manifestaciones que dejan muertos y heridos. El gobierno anunció que las protestas violentas comienzan a ceder, que ya se están recuperando carreteras.
Esta es una gran oportunidad para reafirmar aquellos valores democráticos de libertad, de respeto a los derechos humanos que compartimos junto con el glorioso pueblo de Estados Unidos. Sin duda hemos sido aliados por décadas y lo que yo espero es reafirmar ese espíritu entre aliados para luchar por esa democracia, esa paz, esa justicia, tanto en nuestra región como apoyar a los esfuerzos de su gobierno por alcanzar esos valores también en el mundo.
Allí en Washington, el senador estadounidense por la Florida, Marco Rubio, instó a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos a que invierta más en Ecuador para contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino, según una carta enviada a su director Scott Nathan. Rubio, senador republicano, justificó la carta por el hecho de que antes de fin de año Ecuador planea firmar un contrato y un tratado de libre comercio con la República Popular China, acuerdo que brindaría más oportunidades para que las empresas controladas por el Partido Comunista de China influyan en sectores críticos de la economía ecuatoriana. Y en Colombia, la guerrilla del ELN, en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro, anunciaron el cese al fuego unilateral por la temporada de Navidad y fin de año.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció el lunes un cese al fuego unilateral en Colombia.
El ELN sigue comprometido en continuar aportando para crear un mejor ambiente de paz en estas fechas de Navidad y Año Nuevo. Por tanto, decretamos un cese al fuego unilateral a partir de las 6:00 horas del 24 de diciembre del 2022 hasta las 6:00 horas del 2 de enero del 2023. Dicho cese al fuego solo cubre a las fuerzas militares y de policía del Estado. Nos reservamos el derecho de defendernos en caso de ser atacados.
Unos 10.000 habitantes de la región del Chocó se encontraban confinados por el paro armado indefinido anunciado la semana pasada en reacción a una supuesta incursión paramilitar en la zona. El paro había incomodado al gobierno de Gustavo Petro, que desde noviembre retomó los diálogos de paz suspendidos por su antecesor Iván Duque.
Estas acciones del ELN por un mejor ambiente para Colombia requieren correspondencia de parte de las Fuerzas Armadas y de policía que deberían actuar en sintonía con las políticas del nuevo gobierno. El ELN hará todos los esfuerzos para que la sociedad participe activamente en la construcción de la paz, para tener una Colombia para todos, incluyente y democrática.
Con influencias de la teología de la liberación, el ELN acostumbra hacer una tregua por Navidad y fin de año.
El Pepe.
5:25 llegan los deportes. Todavía queda aroma de mundial en el ambiente.
Por supuesto que sí. No, ya olvídate, ya la tercera está conquistada. Ahora me imagino que van a comenzar a componer una cancioncita para la cuarta, que va a ser en la CONCACAF, aquí en Estados Unidos, Canadá y México. Y no solamente eso, te voy a decir una cosa, Richard. La FIFA no ha descartado un mundial masculino cada 2 años. Todavía se habla de eso. No lo quisieron mencionar ahora durante este mundial, pero Infantino no ha descartado esa idea. Y va a haber un congreso de la FIFA en la primavera, por ahí de marzo a abril, que lo van a plantear otra vez. Un mundial masculino cada 4 años, no, cada 2 años. Y el femenino, cada 4 años. Así que, bueno, ya que todo terminó, Argentina continúa celebrando su tercera conquista de la Copa Mundial de Fútbol. Ganaron en el 78 en casa, derrotando a Holanda 3-1 en tiempo suplementario. Ganaron en México 86, derrotando a Alemania en la final 3-2. Y ahora ganaron con penalti sobre Francia 4-2, tras empatar 3-3 en tiempo reglamentario. A propósito, yo sé que mucha gente en Cuba no sabe esto, pero oficialmente en los libros de la FIFA, el partido terminó empatado 3-3, punto. Argentina ganó la final con penaltis, ¿ok? Oficialmente, para el resto de los días, el partido terminó 3-3.
Y si se quiere ser un poco más agudo, no fueron penaltis, fueron cobros desde el punto penal.
Sí, así mismo.
Porque no están sancionando
así
ninguna
mismo.
Falta.
Así mismo. Pero sí tengo récords personales. Por ejemplo, ya sabemos que Mbappé terminó con la bota de oro, metiendo 8 goles en este torneo, 3 en la final. Messi terminó con un total de 7, aunque Messi sí terminó, okay, siendo el jugador más valioso de la Copa Mundial de Fútbol, y merecidamente. Mbappé gana la bota de oro con 8 goles, y esto significa que Mbappé tiene 12 goles en los últimos 2 mundiales, y tenemos que pensar que le quedan 2 mundiales más a Mbappé todavía, porque solamente tiene 23 años. Okay. Así que cuidado que 3 mundiales más. Sí, 3, y a lo mejor hasta 3 mundiales. Y el argentino Emiliano Martínez gana el guante de oro como mejor portero del mundial. Por supuesto, le tapó 2 penaltis a Holanda en la ronda del knockout y le tapó a Francia en la final. Además, ese gol que le quitó a Francia en el minuto 119, solito, íngrimo contra el portero, y si no fue por la pierna, okay, de Martínez, Francia hubiera ganado 4-3. Así que más que se lo merece Emiliano Martínez.
¿Dónde juega él?
En España. No, perdón, en Inglaterra con el Aston Villa.
¿Lo van a llamar de otro club?
Bueno, tiene contrato hasta el 24. Tiene contrato hasta el 24. De cualquier manera, Kylian Mbappé, Leo Messi son compañeros de equipo con el Paris Saint-Germain. Se quieren mucho, se llevan muy bien. Y uno de los primeros que fue a consolar a Mbappé después de que Francia perdió la final fue el mismo Leo Messi. Hubo otros, como Macron, pero el que más abrazó fue a Leo Messi.
Y criticaron a Macron por darle un abrazo a,
correcto,
a Mbappé.
Pero no criticaron a Messi por darle un abrazo a Mbappé. Así que yo quería que supieran que esos fueron los récords individuales. La fiesta en Buenos Aires y en toda Argentina va a continuar durante toda la semana. Así que felicitamos a la selección. Tremendo mundial, pero yo no creo que la FIFA se atreva a hacer 2 cosas. Igual, primero, un mundial en noviembre y diciembre, no creo que lo vayamos a ver nunca más. Y segundo, un mundial en el cercano oriente, por lo menos no en las próximas 2 generaciones. Yo lo veo muy difícil. Así que vamos a ver qué pasa. Se perdió mucha plata con esto de que no poder tomar cerveza ni licor en el mundial. Van a perder patrocinadores. Así que eso le va a costar a la FIFA. No se van a dar cuenta por ahora, pero ya tú vas a ver el próximo contrato.
Dice que se vendió mucha limonada.
Solamente podías tomar en los hoteles y en los restaurantes, no en los estadios y no en las ciudades. Quería hablar rapidito del baloncesto. ¿Sabes por qué me tocó la campana?
¿Por qué?
Porque iba